La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a Zacarías, por favor, al capítulo 10 de Zacarías. Y vamos a estudiar el capítulo 10 y el capítulo 11, que son, tratan de un mismo punto. Habíamos comentado, de hecho, que del 9 al 11 es una sola profecía, pero particularmente el 10 y el 11 tratan una etapa particular del pueblo de Israel. Así que vamos a Zacarías capítulo 10. La Sagrada Palabra de nuestro Dios dice así: pidan a Dios lluvia en la estación tardía. Dios hará relámpagos y les dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero el Señor de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y será como valiente que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque el Señor estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy el Señor su Dios y los oiré. Y serán Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en el Señor. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en el Señor y caminarán en su nombre, dice Dios. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúllen encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho el Señor mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea el Señor, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré yo ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Señor, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no los apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Dios, y les dije: si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Dios, al tesoro. Quebré luego al otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Dios: toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho serán enteramente oscurecido. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos hoy reunidos en tu nombre. Y te damos gracias porque sabemos por tu Espíritu Santo y por tu palabra de que somos tuyos. Somos tu pueblo y somos tu Israel. Ahora, Señor, haznos entender, haznos escuchar y también, Señor, mueve nuestra voluntad en obediencia a ti. Y, Padre, que tu iglesia en este mundo pueda reflejar tu gloria siempre. En el nombre de Jesús, cámbianos, Señor. Amén y amén. Este capítulo 10 y 11, habíamos dicho la semana pasada que del capítulo 9 al 11 es una sola profecía, y particularmente habla de Jesús y el tiempo de Jesús con su pueblo. Vimos la semana pasada en el capítulo 9 cuando la llegada en ese pequeño borrico, ¿verdad?, en ese animalito. Y vimos obviamente varios versos que señalaban a Jesús. Ahora, aquí lo que empezamos viendo en el capítulo 10 es una exhortación a la oración. En el capítulo 10, el primer versículo dice: pidan a Dios lluvia en la estación tardía. Dios hará relámpagos y les dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. La temporada de agricultura en Israel, en octubre eran las primeras lluvias y en marzo eran las lluvias tardías. Y si no había lluvias tardías, mucho de la cosecha se podía echar a perder. Entonces, aquí está hablando obviamente en lo físico, que el pueblo pida a Dios que llegue la lluvia para que verdaderamente haya una buena cosecha. Pero también sabemos, porque hay muchos versículos en los profetas hablando de que esa lluvia hablaba de la bendición de Dios sobre su pueblo y para su pueblo, y para que su pueblo pudiera producir también espiritualmente. Entonces, no se trata nada más en el sentido físico de que hubiese una bendición física con fruto en la época de la cosecha, sino que ese fruto dependía totalmente de Dios y que el pueblo iba a confiar en que Dios iba a hacer todo lo que estaba de su parte para que realmente hubiese el fruto. Esta exhortación a la oración tiene que ver con el versículo 2 también, porque no es que el pueblo no haya orado, no es que el pueblo no haya buscado en oración, sino que estaban buscando mal, porque no estaban orando a Dios. Muchos de los judíos tenían sus ídolos llamados terafines. Eran ídolos hechos especialmente para tenerlos en casa, y estos ídolos particularmente se les pedía acerca de las bendiciones materiales para la familia. Por eso menciona el verso 2. ¿Se fijan? O sea, en el primer versículo viene una exhortación a la oración. En el segundo versículo hay una advertencia contra la idolatría que estaban viviendo. O sea, no es que no hayan pedido, pero vean cómo dice el versículo 2. ¿Por qué? ¿Se fijan? O sea, lo anterior se los dije. ¿Por qué? Porque los terafines les han dado profecías falsas. vanos oráculos, ¿sí? O sea, porque ustedes pidieron a los terafines y los terafines les han respondido con falsedades, ¿sí? Si lo traducimos, y los adivinos, o sea, aquellos adivinos, aquellos visionarios, falsos profetas, ¿sí? Han visto mentira. O sea, ustedes han consultado con ídolos y han consultado con falsos profetas. Y a ellos les han pedido. Cuando ustedes lo que deben hacer es pedirles a Dios. Dice, los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces, en ese segundo versículo, esa advertencia contra la idolatría es por esto. ¿Por qué? Si se fijan ahí, vanos oráculos, sueños vanos, ¿sí? Vano consuelo, o sea, todo es inútil, 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 inútil. Es triste que nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, o habiendo conocido de Dios lo que Él nos ha permitido conocer, es terrible que el pueblo todavía siga clamando, estoy hablando entre creyentes, que siga clamando a un Dios que no existe. O sea, el pueblo confía mucho en su tipo de oración. Muchos de los cristianos confían en cómo oran y lo que están haciendo al depositar su confianza en su manera de orar, sea poniéndote la mano, sea gritando, sea decretando, sea ordenándole a Dios que haga y que al Espíritu Santo venga también y que te dé todo lo que te mereces y todas esas cosas, o sea, la manera, sí, la manera, están confiando en la manera de hacerlo, en la fórmula apropiada, más que en el Dios de misericordia y de gracia que tenemos. Y entonces lo que estamos haciendo no es pedirle a Dios, estamos nosotros pidiéndonos a nosotros mismos, porque estamos confiando en nuestro método, y eso es muy peligroso, porque en realidad más y más van a ocurrir vanos resultados, ¿sí? Es triste, nos tocó ver, y obviamente este es un ejemplo nada más de casos, un caso particularmente de un chico que vimos con un cáncer, y un chico que tuvo su tratamiento, al principio obviamente fue un shock, y como yo les decía a los papás, cuando vimos a esta familia, les decía a los papás, cuando acabamos de tener el diagnóstico, les decía, bueno, están empezando ahorita en ver una de las etapas más oscuras de su vida, ¿sí? Digo una de las etapas porque no sé cuántas etapas vengan en la vida de ese grado de oscuridad, pero esta es una de las más duras. Y la cosa es, tienen todo, o sea, ya tienen un fundamento, conocen de la palabra, hay que estar agarrados de Dios y van a conocerlo más en todo este proceso, ¿sí? Más de su grandeza, más de su misericordia, más de su amor, más de su consuelo, más de su fortaleza, todo. Pero esto va a haber, van a tener esa oportunidad. O la otra, esto se puede convertir en la peor pesadilla de sus vidas. Y después de, fueron aproximadamente unos 5 a 7 años de tratamiento y todo, y que iba muy bien y demás, y de pronto el niño fallece, ¿sí? A lo mejor fueron como entre 6 y 8 años de tratamiento, y pero el asunto es este, el asunto es que cuando muere, la mamá prácticamente maldice a Dios, y durante 3 años después de esto no quiere saber nada de Dios. El papá andaba a medios tintos, o sea, el papá andaba a medias, un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y la cosa es que en esto yo le dije es el tiempo de poner los dos pies sobre la roca, pero no fue así. Se mantuvo otra vez con los dos pies. Entonces él siguió exactamente igual que como empezó todo, lo terminó, y ella obviamente se resquebrajó y pasaron tiempos terribles, pero terribles. Fue terrible todo, no fue el dolor solo de con la pérdida, sino fue el dolor y el coraje contra el Dios, porque el Dios no actuó como debía de haber actuado. ¿Sí me explico? ¿Saben qué? Entonces, ¿a qué Dios estabas orando durante todo el tiempo de la prueba? ¿Con quién dijo? ¿A quién? ¿Sí me explico? O sea, tú te cruzaste el método correcto y como no respondió Dios, ¿quién es el culpable? Dios. Cuando en realidad estabas orándote a ti mismo. Por la pura misericordia, Dios te permitió tener a tu hijo 7 años más de vida. Por la pura misericordia. Pero no puedes ver eso. Porque no puedes ver sino al Dios que has aprendido a conocer. Entonces, este era el caso precisamente. Estos hombres en ese pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, habían tenido, y eso lo vamos a seguir viendo ahí en este capítulo 11, habían tenido pastores que eran una aberración, que habían permitido en el pueblo de Dios que sin familias tuvieran sus terafines, que hubiese ahí mismo entre el pueblo adivinos a los cuales se podía consultar, cuando en realidad la ley decía que a todos esos había que apedrearlos y matarlos. O sea, la ley ya estaba escrita, nunca había cambiado. Y sin embargo, el hecho de que este profeta está hablando de esa manera es porque esto estaba ocurriendo dentro del pueblo de Dios, de los elegidos de Dios. Por eso les digo, qué terrible que teniendo acceso al trono de gracia, busquemos otra clase de trono, ¿sí? Y les digo, porque eso todavía ocurre el día de hoy, lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? En el versículo 1, la exhortación a la oración, en el versículo 2, la advertencia contra la idolatría y los resultados que obviamente siempre van a ser inútiles en las peticiones de la gente. El 3 y el 4 habla de la promesa del Mesías. El 3 y el 4 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo. ¿Se fijan? O sea, ¿quiénes son culpables de que esta gente le esté pidiendo a alguien que no es Dios? Los pastores. Porque los pastores tenían la obligación y tienen la obligación o tenemos la obligación de dirigir a las ovejas al buen pastor y a pastos verdes, no a nosotros ni a nuestros intereses personales, ¿sí? En una ocasión le dije a alguien que quiero mucho en el Señor, un siervo de Dios, le dije, acabas de agarrar a Dios para decirnos a todos lo que tú quisiste decir. Y así no se trata el asunto. El asunto es, o Dios nos agarra a cada uno de nosotros para que Él hable delante de su pueblo, pero de la otra manera es nuestro reino, no es el de Dios. Se lo dije después de una conferencia que nos dio a 97 pastores en su oficina. Dije, acabas de agarrar a Dios y nos dijiste exactamente lo que tú querías decir. Y eso no es. Los pastores debemos de ser agarrados por el buen pastor y hablar lo que el buen pastor tiene. Y si no, se va a indigestar y van a tener problemas las ovejas por lo que están comiendo. Dios tenga misericordia de nosotros porque tenemos una responsabilidad tan grande. Y dice en el versículo 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo, verso 3, y castigaré a los jefes. Aquí ya se refiere no solo a los pastores, sino cuando habla de jefes se refiere a los jefes en lo civil, ¿sí? Los gobernadores, etc. Pero Dios de los ejércitos, a pesar de todo esto, dice, visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Aquí está la promesa del Mesías. ¿Sí? Se fijan, o sea, ok, está bien, esta es la realidad. Sin embargo, gracia. O sea, esa gente que merece castigo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Gracia. Gracia es favor no merecido. A pesar de todo esto, voy a mandar. ¿Sí? ¿Y a dónde por medio de dónde? ¿De quién lo voy a mandar? ¿Por medio de la tribu de quién? Ahí dice, por medio de la tribu de Judá. Así es la promesa, ¿no? Entonces, vemos, pero el Señor de los ejércitos, y se fijan cómo habla, cómo se menciona a Dios mismo respecto a Dios de los ejércitos, o sea, Dios de guerra, visitará su rebaño. No importa que este rebaño ande todo descarriado, no importa que tenga falsos pastores, no importa lo que sea, es mi rebaño. O sea, Dios es celoso de su rebaño. Dice, la casa de Judá, va a visitar la casa de Judá. Y dice, y entonces los pondrá como su caballo de honor en la guerra. O sea, va a ponerlos como algo muy imponente, un caballo de honor. Está hablando de un caballo de guerra, un caballo imponente de su estructura, pero es una imagen, es un mero símbolo, ¿sí? Y luego menciona en el siguiente verso, en el verso 4, acerca de qué traerá el Mesías, qué traerá el enviado del Señor. Dice, de él saldrá, de él se refiere, está hablando de Judá, fíjense bien ahí, en el siguiente, anterior versículo dice, la casa de Judá se convertirá en ¿qué? En su caballo de honor. O sea, la casa de Judá se va a convertir en el caballo de honor de Dios. Y de ese caballo de honor va a salir, o sea, de ese caballo de honor es la casa de Judá. Y de él va a salir, y aquí menciona, la piedra angular, la clavija, el arco de guerra y todo apremiador. Esas cuatro cosas que nos menciona en el versículo 4, las cuatro son símbolos de Cristo, ¿sí? Los cuatro son símbolos de Cristo. La piedra angular lo vemos, todos lo sabemos y todos lo hemos leído en el Nuevo Testamento. A Jesucristo se le llama la piedra angular, ¿sí? De donde nace el edificio que es la iglesia, la piedra angular. La clavija era un soporte en el cual se ponían las cosas más importantes, particularmente los elementos de guerra se colgaban. Hagan de cuenta que es un soporte nada más que se colgaba y se llamaba la clavija. Y era donde se ponían las cosas más importantes, ¿sí? Para el uso de las personas. Entonces, en él se va a poner todo lo que la persona necesita para su guerra personal, ¿sí? De él, de la tribu de Judá, de ese caballo de honor, también iba a salir el arco de guerra, Jesús como el arco de guerra. Ellos no necesitaban más los instrumentos, sino que el Señor fuera quien peleara la batalla por ellos, y de él también todo apremiador, hablando de Jesús, en el sentido de que el apremiador es aquel que dice, ándele, 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 afuera, 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 es el que te está apremiando, te está apurando. Y era el que, al decir apremiador, se refería al que iba a limpiar de su pueblo e iba a sacar a aquellos que no eran de su pueblo. Entonces, estos cuatro elementos que son símbolos de lo que Jesús es para su pueblo, sí, están ahí en el verso 4. Entonces, el 3 y el 4 hablan de la promesa del Mesías. Del verso 5 al versículo 7 hablan de la victoria que el Mesías traería, dice en el versículo 5. Y serán como valientes, o sea, ya después de que el Mesías los haya visitado, serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Dios estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Entonces, aquí el pueblo iba a guerrear, pero la única razón por la que iban a guerrear era porque el Señor estaba de su lado, ¿sí? E iban a vencer a los que traían mejores elementos, caballos, ¿sí? Y dice, los iban a aplastar como al lodo en las calles. Verso 6, ¿por qué? Porque yo fortaleceré, otra vez, la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Aquí se refiere no solo que la casa de Judá es de donde habría de venir el Mesías, sino que además cuando habla de la casa de José es el resto de las familias del pueblo de Israel también serían cuidadas, o sea, no serían menospreciadas, sino serían cuidadas. Y dice, y yo los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si yo no los hubiera desechado, porque yo soy el Señor. Su Dios, se fijan, acá era mi pueblo, y aquí dice, yo soy su Dios y yo los oiré. Ahora dice, yo los oiré, pero les está diciendo, pidan, se fijan lo que dice el primer versículo que dijo, o sea, yo los voy a oír, pero los está exhortando el profeta. O sea, el profeta está diciendo, Este asunto de los libros proféticos estaba pensando hace rato que esto es como las películas. Hay películas modernas que están poniéndote una imagen y de repente tienes la imagen del pasado, de la situación que está pasando, y de repente tienes otra imagen del presente y luego el futuro. De repente ya no sabes ni dónde estás, si estás en el pasado, en el presente o en el futuro, pero es la película. Al final de la historia se te acomodan todos los elementos y te queda claro de qué trató. Pero a veces durante toda la historia estás como que, bueno, aquí es el presente o es el pasado. Ok, es lo mismo, exactamente. ¿Sí? O sea, aquí acordémonos de esto. La situación está así. Esta gente está pidiendo la terafines. Y Zacarías le está gritando, pídale a Dios que haga llover sobre ustedes para que tengan verdadera bendición porque el Señor va a enviar. Y va a ocurrir todo esto. ¿Sí? Y les dice, entre eso les está diciendo en el versículo 6, ¿por qué va a ocurrir? Porque Él es el Señor de ustedes. Nada más que Zacarías solamente habla en el nombre del Señor. Porque el Señor dice esto, yo soy su Dios y por lo tanto yo los oiré. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, yo los oiré. ¿Pero por qué los oiré? Porque el primer versículo, acuérdense que dijo, pidan. ¿Sí? O sea, el sexto versículo y el primero hablan de toda una unidad. Para nosotros nos pueden parecer escenas así todas aisladas y medio confusas, pero en realidad es una unidad. El asunto es que es mucho de esto, se tiene que ver desde el punto de vista histórico. Ok, en el verso 7, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino, sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en el Señor. Entonces, el versículo 5 al versículo 7 habla de la victoria del Señor. El 3 y 4 dijimos que era la promesa del Mesías, pero del 5 al 7 habla de la victoria del Señor por su pueblo. Acuérdense que van a hollar a sus enemigos como si fuera lodo en las calles, los va a premiar a que salgan, ¿sí? Se van a unir. Efraín, que era un coyón y que andaba ahí, va a ser un valiente. Y dicen finalmente la alegría propia de esa victoria. Y si se fijan aquí, este 7 es exactamente lo mismo que en el versículo 17 del anterior capítulo 9. En el 9:17 dice, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Pero ¿cómo va a llegar el trigo a los jóvenes y el vino a las doncellas? Desde el versículo 17 del anterior capítulo 9. Y por eso dice el versículo 1, pidan que haya lluvia para que la cosecha de eso que va a producir, de ese vino y de ese trigo, pueda llegar. ¿Sí? Si se fijan ahí ustedes, en el último verso del 9, tiene que ver con el verso 1 también, del 10:1. Es como armar un pequeño rompecabezas de 567 piezas. Entonces, dice en el versículo 7, habla obviamente del gozo que la victoria les va a traer. Luego, en el versículo 8 habla de la nación, toda la nación reunida, unificada. Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido, o sea, los he comprado, ¿sí? He pagado el precio por ellos. Si acaso no fue eso lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y serán multiplicados tanto como fueron antes. Entonces, el Mesías, el enviado del Señor, iba a traer unidad al pueblo del Señor. Versículo 9 al versículo 12, habla de toda la nación de Israel regenerada, del 9 al 12. Vamos ahí. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Verso 11. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Verso 12, y yo los fortaleceré en el Señor, y caminarán en su nombre, dice el Señor. Vemos, o sea, el Señor dice, van a ser esparcidos, pero aunque sean esparcidos, todos sabemos que los judíos están en todos lados del mundo y que son la gente más rica de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, tienen el favor de Dios. Alguien me preguntó el domingo al salir, me dijo, una pregunta, mi esposo y yo estamos en una diferencia. Mi marido dice que no todos los judíos son salvos. Yo le digo que sí. ¿Qué dice usted? Bueno, yo no digo, pero Pablo dice que después de que el último de los gentiles entre, en Romanos 11 dice, todo Israel será salvo. Y si dice, todo Israel será salvo, es para mí todo Israel. Porque al final de cuentas, ¿cuál es, primero, tenemos que considerar, Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Y por qué lo escogió? Acuérdense lo que dice en el Antiguo Testamento, yo no te escogí porque fueras el más grande pueblo de la tierra, te escogí precisamente por lo miserable y chiquito que eras, me explico. O sea, es la salvación, ¿por qué es? ¿Por obras o por gracia? Es por gracia, siempre ha sido por gracia. Abraham, que fue el llamado del cual le llegó la promesa, fue llamado por obras o por gracia. Por gracia, ¿sí? Y en Abraham fue prometida descendencia, y a partir de Abraham iban a ser el pueblo de Israel. Claro que era Abraham, Isaac y Jacob. Y a partir de Jacob fueron las 12 tribus. Pero realmente el padre viene siendo Abraham. Por eso le llaman los patriarcas de Israel, porque todo empezó en Abraham. ¿Sí? No empezó en la ley, empezó en la gracia. Entonces, si esto es así, y si nosotros vamos a entrar al reino de Dios por gracia, ¿cómo va a entrar el Israel? O sea, o se van a morir, muchos se van a perder porque rechazaron a Cristo, le escupieron, lo clavaron. Yo no creo. O sea, me baso en que la salvación es por gracia, en que en Abraham fue todo por gracia, y en que Pablo dice en Romanos 11 que después del último de la iglesia, de los gentiles, entre, todo Israel iba a ser salvo. Así dice en Romanos 11. Entonces le contesté esto, creo esto. O sea, no podemos negar, no somos nosotros más que ellos, porque a veces hay una línea de cristianismo realmente que habla de que como al momento que Israel rechazó a Cristo, automáticamente nosotros nos convertimos en el Israel de Dios, que es cierto, somos el Israel espiritual del Señor, pero dice esa línea de pensamiento o esa línea de enseñanza que ya Israel está muerto totalmente porque rechazó al Mesías y que nosotros somos los únicos que seremos salvos. ¿Y saben qué? Eso es una basura, es orgullo. La verdad de las cosas es que el Señor dice que oremos por Jerusalén, que oremos por Israel, y hay que estar orando por ellos, y yo lo hago, o sea, no sé todos, pero debemos de hacerlo, ¿sí? Orar y bendecir a Israel, porque en realidad en él vino el Mesías fue judío, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de que van a venir situaciones diversas y todo, cosas terribles, pero en el versículo 12 dice, y yo los fortaleceré en Dios y caminarán en su nombre. ¿Qué está hablando? De sometimiento, ya, van a estar haciéndolo ya en su nombre. Está hablando de que serán regenerados ellos, ¿sí? Entonces, eso en el capítulo 10. Ahora, el capítulo 11, aparentemente ahí todo pinta bonito, pero esto tiene total unidad con lo que sigue, con el todo es un paquete con el capítulo 11. En el capítulo 11, ¿qué es lo que vemos? Es uno de los capítulos más negros de toda la historia del pueblo de Israel, porque en el capítulo 11 vemos no solo que entregan al Mesías para que lo venden al Mesías por 30 monedas de plata, sino que además también aquí viene hablando de la destrucción que iba a suceder con Israel en el año 70 después de Cristo, que fue una de las cosas más terribles. Josefo, el historiador, dice que en esa guerra con los romanos, en Roma, o sea, en esa entrada, murieron más de 1.5 millones de judíos, ¿sí?, de ese pequeño país. Entonces, veamos lo que dice el capítulo 11, verso 1 al 3, vemos cómo se profetiza, cómo Zacarías está profetizando la destrucción de Israel. Le digo, habíamos visto muy positivo todo el 10, pero sin embargo, acordémonos de esto. Esto es el profeta, en el momento que está hablando, está en una pésima situación. Y les está anunciando lo que iba a ocurrir. 11:1 dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúllen encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. O sea, aquí está anunciándose el desastre total. Y dice, aullido de los pastores. Acuérdense que eran también pastores que no eran pastores, que no estaban cumpliendo su función, ¿sí? Muchas veces en los escritos en hebreo viene primero el resultado o las consecuencias y después viene el por qué ocurrió todo esto. Entonces aquí este es el caso. Los primeros tres versículos hablan del final, del resultado. Ahora vamos a ver del versículo 4 hasta el versículo 17, que es el final del capítulo, vamos a ver por qué ocurrió todo esto. ¿Sí? Pero ya nos dice que es todo un desastre, la destrucción de la tierra, del pueblo de Dios. En el versículo 4 al 6 habla de las ovejas, de la matanza. O sea, se refiere a aquellos. Dice, así ha dicho el Señor, mi Dios. Zacarías está hablando, recuerden esto. Apacienta las ovejas de la matanza. Apacienta las ovejas de la matanza. Entonces, el Señor le está, Zacarías está recibiendo la orden como si él fuera a ser el pastor. Le dice, apacienta a las ovejas de la matanza, porque estas ovejas son las que iban a sufrir, dice, a las cuales matan sus compradores. ¿Por qué les llama ovejas de matanza? Porque es lo que están haciendo sus pastores, a los cuales matan sus compradores, y sus compradores no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor porque he enriquecido. Ahí dice, ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿Se fijan? O sea, por eso sus compradores son sus pastores, son los que compran ovejas. Ajá. Dice, los pastores toman las ovejas para enriquecerse con ellas. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 10? ¿Verdad? Lo vimos eso también ya cuando estudiamos el libro de Juan. En Juan 10, cuando dice el Señor, Jesucristo habla toda esa porción, los primeros 18 versículos, Jesucristo está hablando. Y ahí en eso está hablando acerca de, verso 1, dice Juan 10:1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, toma fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice ahí en el 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Verso 7, Jesús volvió a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, o sea, todos los pastores anteriores, sí que dice ahí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué pasó cuando llega Jesús? ¿Qué encontró ahí Jesús entre su pueblo? Se encontró con que todos los que cumplían la función de pastores, el sumo sacerdote empezando, ¿sí? Los sumos sacerdotes, ¿qué pasaba con los escribas? ¿Qué pasaba con los fariseos que se supone que tenían que dirigir y cuidar al pueblo y animar al pueblo? Estaban haciendo nada más, estaban haciendo, enriqueciéndose con ellos, era todo, y abusando de ellos. ¿Cómo los trata Jesús cuando habla con ellos? ¡Fariseos, hipócritas! O sea, les habla durísimo, ¿sí? Pero, y aquí cuando dice aquí, Él es el que viene a hurtar, matar y destruir. Todo el mundo usa esos versículos, ya lo hemos platicado acerca. ¿Quién es? El diablo. No es cierto, son los pastores. Son los pastores que se aprovechan de las ovejas para hacer ganancias deshonestas de ellas. Esos son los pastores, no es el diablo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se dice eso, verdad? ¿O no? Pero ahí está clarito. Si uno se pone a seguir todo lo que Jesús está diciendo, se da cuenta. Porque esos no son pastores, son asalariados, les llaman. O sea, ellos se dicen pastores, pero en realidad son asalariados. Y como asalariados, no les importan las ovejas. Si es lo que está diciendo nuestro Señor, ¿no? Ahí está bien claro. Pero lo que es sacar un versículo y hacer todo una historia de él, ¿no? Entonces, por eso en este versículo del 4 al 6, otra vez volvemos a Zacarías 11, del 4 al 6, dice en el versículo 5 que aún esos falsos pastores se mofan diciendo, en el Dios que no creen, diciendo, oh, dice, bendito sea Dios, porque nos ha entregado estas ovejas para enriquecernos. O sea, qué terrible, ¿verdad? Porque así ni siquiera creen y conocen a Dios y sin embargo dicen, esos pastores no tienen piedad de ellas. Verso 6, por tanto, no tendré más piedad de los moradores de la tierra, dice el Señor, porque aquí yo entregaré a los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. O sea, yo voy a dejar que ocurra el juicio propio por toda esta situación que está pasando. Eso es lo que dice el Señor, del 4 al 6. Ahora, del 7 al 9, esto fue lo que intentó, pero que finalmente, acuérdense lo que les dije, aquí es como ir de atrás para adelante. Este capítulo 11, si lo leemos de atrás para adelante, desde el último versículo para arriba, lo entenderemos mejor, porque, por ejemplo, aquí quedó todo el desastre, los primeros tres versículos. Después dice, pues los voy a dejar en sus manos para que ocurra lo que dicen los primeros tres versículos. Pero ahora dice, ahora va a decir lo que intentó y que no funcionó, entre comillas. Pensamos que todo en la soberanía de Dios funciona. Pero ahora viene ahí del versículo 7 a 9. Apacenté pues las ovejas de la matanza. O sea, otra vez está hablando de las ovejas que al final de cuentas iban a ser destruidas. Esto es a los pobres del rebaño. El versículo 7 al 9 habla del ministerio del pastor, del 7 al 9. Apacenté pues las ovejas de la matanza, los pobres del rebaño. Tomé para mí dos cayados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro puse por nombre Ataduras. Y apacenté las ovejas. Normalmente los pastores de esa época traían dos cayados. Un palo recto, ¿para qué? Para darle a los animales que se querían acercar, y un palo que tenía una forma, ustedes saben, de callado, un calladito que era para poder jalar en momentos difíciles y ayudar a que siempre las ovejas no se estuvieran dispersando, ¿sí? Entonces, dice aquí, un callado se llama Gracia. ¿Qué iba a hacer con ese callado? Le iba a dar a todas las naciones alrededor de Israel que querían afectarla, y ese callado de Gracia era la misericordia que iba a tener protegiendo a su rebaño para que no le hiciera nada. El segundo callado, ¿para qué era? Para tenerlas unidas. El segundo callado, el primero se llama Gracia, y el segundo, Ataduras. Ataduras, ¿sí? O sea, como teniéndolos a todos amarraditos, a todo el rebaño amarrado, unido, ¿sí? Bien unido, por eso se llama Ataduras. Y apacenté las ovejas, verso 8. Y destruí a tres pastores en un mes. ¿Cuáles eran los tres pastores que en ese momento estaban? Bueno, era el rey, que en ese momento era Herodes, que inclusive los judíos mismos lo consideraban su rey, cuando en realidad no debían de considerarlo su rey, puesto que su rey se llamaba Jesús, siempre fue el Dios. Los segundos pastores, ¿quién era? El sumo sacerdote correspondiente a la época. Y los terceros serán los pastores o fariseos y maestros de la ley, ¿sí? Entonces, esas tres pastores, los falsos profetas, los falsos sacerdotes o sumos sacerdotes pésimos que había, y el rey, esos eran los tres pastores que dice, acabé con ellos. O sea, acabé con ellos en el sentido de que no tuvieran ya más control de mi pueblo. Pues mi alma me impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Verso 9, y dije, no los apacentaré, y la que muera, y la que se pierda, y las que se quedan, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Verso 10 en adelante. Tomé luego mi callado gracia, y lo quebré, para romper mi pacto. Entonces, en el 10 y en el 11 vemos el primer callado roto, ¿sí? En el 10 y en el 11. El Señor rompe su pacto de gracia. ¿Y qué rompe con eso? La protección del pueblo de Dios, que habíamos dicho. Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Cuál era el pacto? No toquen a mi pueblo, ¿sí? Entonces les quita esa protección al romper la gracia. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Dios. O sea, esto fue una muestra que yo no estaba bromeando y que esto iba a venir realmente. Verso 12 al 14, el 12 al 14 que vemos, las 30 piezas de plata. Y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué son esas 30 piezas de plata? Vean lo que dice Éxodo 21, verso 32. Éxodo 21, verso 32. Éxodo 21, 32 dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, se está hablando de esclavos, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cuánto valía un esclavo? 30 siclos de plata. Entonces, cuando dice aquí en el verso, en el versículo 12, volvemos a Zacarías 11, verso 12, que les dice el Señor, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. O sea, ¿cuánto dieron? ¿Cuánto fue el avalúo que hicieron del pastor, del buen pastor, del verdadero pastor? ¿Cuánto? El precio de un esclavo. Ese fue el precio máximo que pudieron dar para él. Y vean cómo lo irónico que es en el siguiente. ¡Wow! ¿Con qué precio me han apreciado? Dice el siguiente versículo, el 13, ¿no? Dice, el 13 dice, y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro, en la casa de Dios al tesoro. Verso 13 y 14, quebré luego el otro callado. El otro callado lo quebré también, ataduras, para romper la hermandad, para romper la unidad que había formado, que se había establecido dentro del pueblo de Dios. Y obviamente a partir de ahí hubo muchas disensiones y guerras internas entre los judíos. Entonces, vemos todos esos versículos del 12 al 14, como el costo de las 30 piezas de plata, él rompe el otro callado también, ¿sí? De unidad del pueblo de Dios. Y luego dice en el versículo 15 en adelante, y me dijo el Señor, y ahí lo que vemos del 15 al 17, lo que es como pagaron y vendieron al pastor, al buen pastor, entonces el pastor les dio un pastor insensato. En el verso 15 al 17 está el pastor insensato. Y me dijo Dios, toma aún los aperos, le dice a Zacarías, de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona al ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará a su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido! Aquí se está refiriendo a los gobernantes que iban a tener después. Les digo que todo este capítulo 11, prácticamente los tres primeros versos, lo que habla es del desastre que ocurrió 70 años después, ¿sí? Después de Cristo, cuando fue tomado por Roma. Ajá. Y obviamente tuvieron ellos a Tito, al emperador Tito, fue el que tomó todo esto. Y dicen, a esos emperadores no les importaban las ovejas, abusaban y se las comían y todo. Entonces, rechazaron al buen pastor, les es dado un pastor insensato. ¿Sí? Ok, ahora, estos dos capítulos de Zacarías, y con el capítulo 9 que ya revisamos también, pues es una unidad a todo esto del primer oráculo, de la primera profecía de esta tercera sección del libro de Zacarías. Ahora, realmente lo que tenemos que meditar, les digo, repasando, nosotros, tenemos que ver esto, que así como ese pueblo, que era el pueblo de Dios escogido, oraba, pero oraba equivocadamente, tenemos que revisar también nuestra vida de oración cómo es, o sea, qué estamos orando, cómo estamos orando y a quién estamos orando. ¿Sí? Es importante que nos cuestionemos también acerca de eso. Lo segundo que debemos de cuestionarnos es, ¿estoy dejando que haya ídolos en mi vida? ¿Estoy dejando que crezcan ídolos en mi vida? Yo creo que es algo que también debemos de ver. Lo tercero, estar ciertos de que el Señor es nuestro Señor. Y no solo es nuestro pastor el que nos cuida, sino es el Señor a quien le debemos de servir totalmente. ¿Sí? Él es, acuérdense, Señor y pastor. Y nos gusta la parte de pastor, pero no nos gusta mucho la parte del Señor, porque el Señor hay que obediencia total, ¿sí? Entonces hay que cuestionarnos realmente si Él es el Señor y el pastor nuestro. El otro aspecto que tenemos que vemos analizando cada pasaje que vimos, cuando habla de la nación reunida, tenemos que ver también qué tan unidos somos nosotros con el pueblo de Dios. O sea, qué tan en unidad estamos todo el pueblo de Dios, no nada más nosotros como congregación, que obviamente es la primera unidad que debemos de tener entre nosotros mismos, sino también con otros del pueblo de Dios, ¿sí? Y obviamente es importante que nosotros tengamos misericordia y con amor y podamos ver también con ellos cuando necesitan luz, llevarlos a la luz, ¿sí? Y también obviamente ser expuestos a ser corregidos cada uno de nosotros porque nadie es perfecto. Eso es en cuanto al capítulo 10. En cuanto al capítulo 11, tenemos que ver que nuestro Dios es Dios de juicio y Dios de ira. Entonces, pues obviamente si buscamos andar en el temor de Dios y con conciencia limpia, vamos a estar caminando lejos de la ira del Señor. ¿Sí? Porque vamos a estar caminando en su gracia, y para caminar en su gracia solamente es por el Espíritu de Dios en nosotros, haciendo morir lo terrenal en nosotros. En cuanto a la cuestión del ministerio pastoral de nuestro Señor Jesús, les digo es, acuérdense que Él tiene dos cayados, y uno es de protección, pero el otro es no solo de protección, sino de unidad. O sea, nosotros estar unidos. A veces no practicamos la unidad con la gente, pero si nosotros estamos orando por eso, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado orando desde hace 5 años es por todos los pastores del país. Cada semana yo oro levantando a los pastores, porque orando que Dios, son pastores del Señor, son pastores de Dios, el Señor restaure primeramente el corazón de los pastores, para que nos vuelva a Dios y así nos ponga realmente a nosotros una carga genuina por las ovejas de Dios y que nos demos cuenta que no son nuestras y no hacer mercadería de ellas, como dice aquí, también Pablo lo dice, que muchos fa falsos pastores hacen mercadería de las ovejas. Pero todo eso tenemos también que estar intercediendo que Dios haga y que Dios actúe en sus pastores. Es importante estar intercediendo y nosotros mismos, obviamente, estar caminando bajo el pastoreo de nuestro Dios. Y cuidado y rompe sus cayados con nosotros. Mejor que no los rompa. ¿Verdad? Mientras no lo vendamos por 30 monedas de plata, no hay problema. Así que cuidado de traicionar al Señor. Porque ese es el otro punto, ¿no? O sea, somos muy dados a buscar agradar nuestra carne. Y al agradar nuestra carne, automáticamente estamos negando el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces cuidémonos mucho. Porque el que piensa estar firme, tenga cuidado porque se va de pico esta traducción acá al español. Entonces, ¿para qué? Para que Dios no nos dé pastores insensatos, ¿verdad? Eso es lo que al final. Bueno, vemos la segunda profecía de esta sección, si Dios quiere, y vamos a ver la siguiente semana. Vamos a orar y que Dios nos ayude a hacer nuestra parte respecto a todo esto. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, como ya te escuchamos decirlo. Señor, gracias Señor que podemos pedirte y tú nos prometes que tú nos oirás. Gracias te damos Señor porque sabemos que solamente pidiéndote a ti podremos tener pastos verdes, alimento que comer y podemos tener bendiciones y una gran cosecha Señor también de almas. Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso de tu pueblo y tú respondes a las peticiones que son hechas conforme a tu voluntad. Padre, líbranos, Señor, de terafines y de todo tipo de idolatría. Líbranos, Señor, de estar consultando personas que son falsas, Señor, pero que pueden tener apariencia de piedad. Tu palabra nos dice que a eso debemos evitar. Ayúdanos, Padre, a discernir en el Espíritu, aprender más tu palabra para poder tener los elementos de discernimiento y ayúdanos a escucharte en el Espíritu, Señor, lo que nos estás diciendo hoy a tu iglesia que somos nosotros. En el nombre de Jesús levantamos a Israel, lo bendecimos, bendecimos a Jerusalén en el nombre de Cristo, te pedimos por ellos, Señor, tengas misericordia y tu luz resplandezca en sus vidas y los salves, porque sabemos que estamos pidiendo algo conforme a tu voluntad. Y también, Señor, a nosotros, que nos permitas vivir siempre bajo tu gracia, Señor, bajo tu favor inmerecido, bajo tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad y que sea vista tu gloria en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, porque sabemos que esto solo es posible que, siendo tuyo el reino, el poder y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.